can tonight. Time is all we have to play. Tell me you can't live without me.
Muy buenos días, 9:05 de la mañana, este día 5 ya, 5 de septiembre. 5 de septiembre, ¿pasa algo, señor director? Buenos días.
Buenos días, que estaba muy entretenido con la zona mixta.
Ah, sí.
De los diálogos más exquisitos y divertidos que he escuchado, ¿eh? Sí. Entre los panelistas masculinos del programa anterior y los que estamos iniciando este programa hoy día.
Porque los femeninos no nos hacen caso, ¿sí? no nos cotizan.
Exactamente, no nos dirigen la palabra.
No. Pero hay mucho cariño, ¿eh?
Mucho.
Hay mucho cariño.
No, imagínate si no lo hubiese.
Oye, ¿5 o 05?
05.
No, pues 5, claro, el 5 de septiembre, el menos 05. Menos 05 es la cifra de IMASEC.
Pobre, ¿eh?
Día a día va pasando esto, que nosotros... Es un verbo que no sé cómo se conjuga. Predijimos. Bueno, no había que ser ningún genio. ¿Sabes lo que pasa? Venía escuchando yo los números. Y voy a hacer una pequeña lectura acá. La actividad desestacionalizada aumentó 0,1% respecto al mes precedente. Mes a mes la economía creció 0,1, sacándole el efecto de estacionalidad. Creció 0,7 en 12 meses. El IMASEC fue 0,5 en comparación con igual mes del año anterior, registrando un día hábil menos que julio de 2015. Esta innovación que se hizo, me parece muy interesante, dice que, entre paréntesis, que es separar el IMASEC entre el IMASEC minero y el no minero, dice que el IMASEC no minero aumentó 0,8% en un año y el no minero cayó 3,1%. ¿Cuánto será el aumento de la población en Chile?
Uf,
anual.
Muy bajita. Por ahí de andar, ¿eh? No más que...
Lo que está causando esta política económica, que nosotros dijimos exactamente lo que iba a pasar acá. Lo que pasa es que la gente es porfiada. Y cuando las cosas pasan, después de que se advierten en todos los tonos por la gente seria, no puede sino dar rabia. Porque uno puede mirarlo afuera, y si las cosas no resultan por factores exógenos o cosas que uno no podía controlar, como se decía durante los primer año y medio de este gobierno... Pero cuando uno mira las cifras de confianza empresarial, que hoy día salen publicadas en el Mercurio, que se me perdió, no lo tengo acá, aquí está. Es la construcción, 20% más bajo que el peor minuto de la crisis subprime, que afectaba además directamente, en teoría, al sector inmobiliario. Entonces tú dices, le pusieron IVA a las construcciones, pusieron impuesto a las ventas de segunda mano a las casas. ¿Cómo no se va a ir al suelo eso? Entonces está todo advertido, está todo escrito, y hoy día estamos viendo las consecuencias. Además, despejando varios de los factores que explicaban la caída anterior, porque tenemos el caso de Perú, que está creciendo al 4%. Un país más minero que Chile.
Pero déjame hacerte el contrapunto, ¿eh? El hecho de que pongan impuesto, pareciera ser que había un porcentaje de la población no menor, incluso entre la gente que tú dices seria, que estaba dispuesto a eso. Hay gente que, después de ver lo que ocurrió con la reforma tributaria al principio y el enredo que todavía tiene...
Otro desastre.
La reforma laboral que acaba de ser promulgada y otro tipo de reformas, como la que se está ahí a la vuelta de la esquina, como la de pensiones o la previsional. Hay economistas y empresarios que han dicho, oiga, ¿por qué, en vez de hacer toda esa majamama de cosas que hicieron, ¿por qué no subieron los impuestos de una sola vez?
¿Quién lo dijo? Nosotros lo dijimos. Yo lo dije, que no soy ninguna lumbrera.
Pero eso también hubiese tenido efecto en la actividad. Haber subido los impuestos donde fuera. Aquí o allá hubiese tenido efecto en
la actividad. Si la cosa es subir la tasa. Y además, aquí vamos a analizar el proyecto que había. Porque, a ver, y esta fue mi posición, que yo creo que era mayoritaria entre la gente sensata. Si hay un buen proyecto de educación, que invertir en capital humano, incluso viniendo la bonanza del cobre, la época en que el cobre andaba bien, parecía un proyecto muy sensato donde gastar la plata. Sería un buen proyecto, subir la tasa de impuestos para financiarlo y mejorar el capital humano, es una cosa que tiene mucho sentido pensando en el largo plazo del país. Pero no es que se subió la tasa de impuestos, sino que se hizo este engendro, que no sé, nadie sabe en qué va a terminar, porque mientras más uno se mete, más terror da respecto a cómo la gente va a enfrentar este tema. Sí, hay no sé cuántas pymes hoy día en Chile que no tienen factura electrónica, que viene anunciado hace 5 años que iba a pasar en agosto este año. Y son decenas de miles de gente que no pueden facturar hoy día. Imagínate cuando se enfrenten al tema de la reforma tributaria sin asesores, sin abogados, que están todos contratados, están todos, no te contestan el teléfono. Entonces, ese es un desastre por venir. Lo más sensato era subir las tasas. Sí, todos entienden el sistema como funcionaba en Chile. Suban las tasas, cierren los problemas del FUT, los loopholes que había para haber impuestos, y se recaudaba la plata. Para un proyecto sensato. Pues el proyecto de educación que viene para adelante, ya vamos a ver cómo funciona, pero huele muy mal. Huele muy mal eso, tanto a nivel secundario como a nivel primario, que el tema del... de las leyes de relacionadas con los colegios subvencionados y con el tema universitario.
Pero ¿sabes lo que logró y lo que fue exitoso, está siendo exitoso la nueva mayoría hasta el día de hoy? Es que finalmente terminó corriendo la frontera de lo que había que hacer o no. Porque hoy día yo escucho muy poca gente que nos diga, oye, había que hacer un cambio en educación, había que hacer un cambio tributario, había que hacer un cambio provisional. Sí. Lo que pasa es que se está haciendo mal.
No, pero cuando yo creo que mal, eso ha sido volver exitoso, a ordenarlo, pues, viejo, está bien. Es una pega que te muera ahí 5 años más.
Está bien, pero lo que pasa es que también hay un tema del cuento lobo. Cuando tú dices, oye, si la plata se hubiese ocupado para, por ejemplo, con el tema minero, para un buen proyecto de educación, cuando apareció el tema del royalty, todo el mundo saltó. Y cuando se empieza a hablar de subir impuestos, todo el mundo salta. Entonces, después de que se hace ese aumento y se construye mal, como es lo que hemos visto ahora, también muchos plantean, oye, si se hubiese hecho bien, hubiésemos estado dispuestos. Lo que hace es que cuando también se plantea en su origen, también aparecen voces importantes, técnicas, que dicen que no. Y yo no estoy de acuerdo ni con eso ni con lo otro, sino que estoy constatando un hecho.
Te estoy dando mi opinión.
No, pero estoy contando un hecho generalizado,
mi opinión.
Sobre todo el sector privado, que
sector privado normalmente es contrario al aumento de impuestos, pues, si es normal que sea así.
A nadie le gusta que suba el impuesto.
Son parte de la fuerza natural de una sociedad.
A mí tampoco me gusta que suba el impuesto.
Al final la sociedad, lo que va pasando, la sociedad se construye en base a los equilibrios que ponen por un lado los... No sé, pues, hay temas de moral, normalmente la iglesia se va a poner.
Obvio.
Y hay otra gente que actúa en el otro sentido, y por lo tanto se llega a un consenso, pero es esperable la posición que toma cada uno respecto a las cosas que han ido pasando. Pero hay grandes reformas que se han hecho en Chile. Estaba pensando el otro día el tema de la reforma procesal penal. Salió perfecto. ¿Quién alegó? El tema de la infraestructura en los colegios. O sea, bueno,
hay gente hoy día que la reforma procesal penal hoy día le molesta mucho el sistema que tenemos con los fiscales, con el garantismo.
Hubo otros problemas, pero en el minuto que se hizo la reforma, yo me imagino que, no me acuerdo, para serte sincero, ¿eh? ¿Se habrá discutido? ¿Alguien habrá tenido opinión?
No, tampoco me acuerdo mucho.
El tema de la infraestructura en los colegios que hizo el gobierno de Frei. Y así hay varias reformas que se hicieron en el tema, la misma reforma previsional del 2008, la comisión Marcel. Seguramente hubo voces disonantes también, si uno se pone a revisar los diarios. Pero aquí era evidente de que las cosas estaban mal hechas. Evidente.
Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que se han sido exitosos en correr la frontera.
Entonces, yo la verdad, si fuera parte del gobierno, estaría muy frustrado respecto a los resultados. Porque el resultado para Chile de lo que va a pasar ex post, se corrió la frontera, todo lo que quiera, ya. Se pusieron las prioridades, se cambiaron las prioridades, y en eso tú podrías considerarlo un éxito. Pero al final el resultado, que es lo único que importa, va a ser que tú te vas a tener que pasar varios años arreglando los problemas que generaste por un diseño mal hecho de una idea que en sí no era mala, pongámoslo en esos términos. Pero cuando tú ves, mira la confianza empresarial, que normalmente estos índices uno los pesca más mucho para Estados Unidos que para Chile, y eso es curioso. En construcción, el índice de confianza empresarial está en 20,25 puntos. Promedio, 50 puntos más o menos en los últimos 15 años. En la crisis asiática ha llegado a 25 por abajo. tienes industria en niveles parecidos al, pero no la crisis asiática, la crisis subprime. Crisis subprime, más o menos el mismo nivel. Minería, curiosamente, es la que menos ha bajado. Entonces.
Pero mira, tan exitosa ha sido que si tú lees la entrevista al presidente Piñera, que ayer dio La Tercera, él plantea que no hay que iniciar un proceso hacia atrás de las reformas, hay que mejorarla. Es
que eso es política. Yo,
¿no? Está bien, pero te
pregúntale que tomándote un chavo.
Insisto en mi tesis. No, está bien, pero si no le pregunta en On The Record y responden eso muchas veces, oye, reclaman que las cosas son en On The Record. Bueno, en On The Record, el expresidente de la República, que es muy probable candidato de la oposición,
porque termina
diciendo eso.
Debe estar pensando algo parecido a lo que te digo yo. En sí la idea no es mala. Lo malo, lo muy, muy re malo es la implementación, ¿no es cierto? Que parece cliché, pero al final cuando tú ves el detalle y cómo hay que devolver eso, es un tema complicado. Oye, entre paréntesis, muy bueno, muy buen fin de semana para La Tercera. Se nota la mano el señor director, ¿eh? Aquí te estoy pasando un aviso gratis.
No, pero sí, soy un humilde obrero, hay un gran equipo allá atrás.
Es sincero mi comentario.
Fue un buen fin de semana, efectivamente.
Con Luxich, que es una cosa que todo el mundo yo creo que quiere hacer. Y muy buena entrevista.
Buena.
Bien sincero.
De Víctor Cofré, que es el subdirector del diario, un gran periodista.
Y después la Sebastián Piñera, que es más esperable que hable. Yo creo que el logro más grande fue haber entrevistado a Andrés.
Pues la gracia la tenía Piñera el fin de semana en que Lago se lanzó también. Hay un momento de timing ahí bueno.
Bueno, les cuento, entre paréntesis, qué estaba ocurriendo en el mundo. Hay una gran, gran subida que se ha ido morigerando del petróleo. Porque se juntaron en la reunión del G20, aprovecharon de hacer un break ahí, en algún coffee, y los representantes de Arabia Saudita con el de Rusia hicieron una declaración conjunta en la que señalaron que estaban llanos a hacer algunos acuerdos de manera de mejorar el precio del cobre. Cosa de una corrupción que sería vista rasgada con vestiduras en cualquier mercado en Chile. Pero curiosamente en el mercado de los commodities a nivel mundial hay carteles que funcionan a destajo haciendo declaraciones públicas. Y esta gente señaló que estaban dispuestos a buscar un arreglo, a pesar de que no es en una reunión de la OPEP propiamente tal. Eso disparó el precio del petróleo casi 5% en algún punto de la mañana, pero ya ha cedido esto y está con una subida de 2,2% el WTI y 1,24%, bastante bajo, pero con una gran volatilidad, el Brent a 47,41. Y los índices en Europa en general al alza, prácticamente todos, nada muy espectacular, excepto el FTSE inglés. Todo esto en el ¿cómo se dice? Cuando uno digiere lo que ocurrió el viernes con el non-farm payrolls en Estados Unidos, que de alguna manera chuteó hacia adelante las expectativas de aumento de tasa en la reunión que ya viene, ¿eh? Falta poco tiempo, 15 días más. El 20-21 de septiembre se junta de nuevo la Reserva Federal para determinar si hay aumento de tasas o no, y eso habría sido de alguna manera empujado hacia adelante producto de este mal dato de empleo, entre comillas malo, con un desempleo de 4,8 en Estados Unidos. Cifras que antes nos parecían inalcanzables para los problemas que llegó a tener Estados Unidos en algún minuto, que estuvo sobre 10% de desempleo. Y nosotros vamos galopando hacia ese mismo objetivo.
Una economía flexible.
Una economía flexible. Hoy día vamos a comentar las cifras de IMASEC, lo que me parece fantástico porque tenemos nosotros esta sección que es prácticamente en vivo. Tiene una música incluso, no sé si la tiene a disposición, del análisis de los datos más importantes. Vamos a conversar con Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis Consultores, Géminis, que lo tenemos en línea, de hecho. Muy buenos días, Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, Alejandro.
Hola, hola.
0,5.
Horrible.
Nadie fue mismo.
No, la verdad es que es difícil buscar algún acomodo para un número tan malo, y en realidad me sorprendió. Yo estaba esperando un poquito más de uno y en realidad el resultado fue muy, muy malo.
No estaba solo, porque estoy mirando aquí los pronósticos que había. Van Chile y Vice 0,7. BCI, un rango amplio entre 0,5 y 1. Euroamérica 0,8. BVA 1,3, 1,6. Y Santander 1,7. O sea, todo sorprendido excepto el BCI, que ubicó un rango bastante amplio entre 0,5 y 1 y estuvo ahí en el piso.
Así es. Así es. Lo más complicado aquí es que es una muy mala partida para el tercer trimestre. Ya tuvimos un segundo trimestre que desestacionalizado fue de caída respecto del anterior. Y por lo tanto el fantasma de la recesión técnica se fortalece un poquito con este dato. Tenemos un número que también ajustado por estacionalidad creció solo 0,1%, así es que agosto y septiembre, si no son claramente mejores, pueden reafirmar la posibilidad de que la desaceleración no solo no se frena, sino que incluso se acentúa un tanto.
Oye, Alejandro, ¿qué está pasando también, más allá de que las cifras estamos acostumbrándonos hace mucho rato a que son muy bajas? Pese a ello, mes a mes nos están sorprendiendo al alza algunas y otras a la baja como la de hoy, pero en general las proyecciones no se están cumpliendo. ¿Qué puede estar incidiendo en esa sorpresa que hoy día es muy a la baja, pero no sé si el mes pasado o el anterior, me acuerdo que también sorprendió al alza, lo que hace que como al final se van neteando los números para el año no cambian?
Es cierto que la tendencia en los últimos meses por lo menos ha sido a mantener la proyección de crecimiento para el año. O sea, si uno se fija en lo que dice la encuesta que hace el Banco Central todos los meses, el crecimiento para este año está estabilizado en 1,7 hace ya algunos meses. Pero lo que no hay que olvidarse es que antes de eso venía bajando. O sea, este año, si uno retrocede un año respecto de hoy y recuerda que eso que se decía para el 2016 era mejor, no mucho, pero era mejor de lo que estamos viendo. O sea, tú tienes razón. Mes a mes las proyecciones generalmente se equivocan, y se equivocan porque se quedan cortas, porque se quedan largas. Y eso sucede porque los datos con que contamos los analistas para hacer esas proyecciones son insuficientes. No hay en realidad mucha información sobre el sector servicios.
Pero antes no pasaba eso, Alejandro. Yo creo que algo está pasando ahora.
Pero lo que pasa, ojo, Juan Pablo, que las variaciones de un punto porcentual que antes eran da lo mismo, cuando estaban entre 5,5 y 5,7.
Es que no es eso. No, decían si el mercado tenía un consenso de 1, terminaba siendo 0,9 o 1,1, para poner un ejemplo ficticio. No eran tan diferentes.
No, yo creo que tú estás con recuerdos un poquito optimistas respecto de nuestra capacidad de predicción en el pasado.
Yo les tengo mucha buena a los economistas.
Así parece.
Yo creo, claro, las diferencias de 20 puntos base, no sé, se notaban menos.
Quizás eso.
Ahora
eso,
entre 0,7 y 0,5 parece una distancia gigantesca. Sí. Entre 5,7 y 5,5 más o menos lo mismo.
Exactamente. ¿Eh? Exacto. Yo creo que eso tiene algo que ver y yo no creo que la calidad de las proyecciones se haya deteriorado de manera evidente. O sea, yo creo que estamos más o menos igual de bien o de mal en nuestra capacidad de proyección, simplemente que como los números son más chicos, pasa igual con el IPC. Cuando teníamos inflaciones de 1.5% en el pasado, bueno, equivocarse por un par de décimas no era ni genial. Ahora, si uno dice 0,1 y es 0,2, bueno, es del simple al doble. Entonces, yo creo que eso tiene algo de importancia. Pero más allá de la habilidad o falta de habilidad para proyectar lo que estaba sucediendo, la realidad es que nos habíamos mejorado un poquito el ánimo con la revisión de cifras que hizo el Banco Central hace poco, que tiró para arriba el año pasado de 2,1 a 2,3, que mejoró los datos del primer y segundo trimestre de este año y lo dejó finalmente en 1,9 el promedio de la primera mitad, pero hoy día de nuevo estamos con dudas respecto de si el sesgo es a la baja respecto de donde estábamos y por lo tanto si la posibilidad de que este año termine siendo bastante peor que el año pasado, cosa que no parecía muy probable, se va a concretar.
Oye, Alejandro, hay tres cosas que están pasando. Ya vemos que la actividad está bien, pero bien estancada. El desempleo está acelerándose y la inflación se está moderando. Este mix, ¿a qué nos lleva? ¿Una segura baja de tasas o no?
Yo creo que la probabilidad aumentó después del dato de hoy día, pero no lo veo como algo muy inminente. Yo creo que el sesgo va a cambiar. Hoy día estamos con sesgo neutral desde la última reunión del Banco Central. Probablemente el miércoles, cuando se presente el IPOM, tengamos un poquito más de claridad respecto de qué es lo que está pensando el Instituto Emisor hoy día respecto de la política monetaria. Pero yo creo que es bastante probable que el sesgo pase a expansivo en los próximos meses, tal vez en septiembre, si no en octubre. Y no me sorprendería una baja de tasas, pero la verdad es que yo creo que eso es algo completamente inútil e irrelevante, y yo diría inconveniente también, porque el escenario nuestro en materia de inflación, que es lo que le importa al Banco Central, es bastante volátil. Hoy día estamos con una inflación que es claramente a la baja, y eso es resultado exclusivo de que el tipo de cambio, que llegó a sobre 730 pesos en enero, hoy día se ha estado moviendo desde los 640, los 660 o 670, y no sabemos qué va a pasar hacia adelante. La posibilidad de aumento de tasa en Estados Unidos se desinfló un poquito el viernes con el dato del empleo, como ustedes comentaban hace un poco, pero yo creo que la tasa va a subir de todas maneras. Y la pregunta es, si no es en septiembre, ¿va a ser en diciembre? Yo creo que en diciembre es muy probable que ocurra. Entonces, ¿qué pasa si el dólar se fortalece en los mercados internacionales y acá de nuevo se nos devalúa el peso? Y si además con el sesgo a la baja y eventualmente con una reducción de tasas por parte de nuestro Banco Central, se nos vuelve a ir a 700 pesos el tipo de cambio y la inflación empieza a subir de nuevo. Yo creo que el problema del crecimiento en Chile no tiene absolutamente nada que ver con la tasa de interés. De hecho, la política monetaria es expansiva hoy día, lo ha sido por mucho tiempo. ¿Es poco expansiva? Cierto. ¿Podría ser más expansiva? Podría ser más expansiva. ¿Que va a servir de algo? Lo dudo. Yo creo que el problema de fondo tiene que ver con otras cosas que son más bien resorte de la política económica que maneja el gobierno y no el Banco Central.
A ver, vamos ahí a ese punto, porque mientras todo hablaba, yo pensaba, claro, no tiene mucho que ver con la política monetaria en Chile, pero sí tiene que ver con la política monetaria en Estados Unidos, que el riesgo que haya una tasa, un aumento de tasa y por lo tanto un retiro de flujos de los países emergentes, y ahí vamos a tener un apretón adicional. Pero, ¿cuál es el daño y qué tan estructural sería el daño a la capacidad de crecimiento de Chile producto de todas estas cosas que hemos vivido en el último tiempo? Porque estamos hablando de la minucia, ¿no es cierto? Si 0,5 más, 0,5 menos. Ni siquiera eso, son cosas de corto plazo, pero lo más preocupante es qué daño se le haya hecho a la estructura económica de Chile y qué tan difícil de resolverse a eso.
A ver, primero recordemos que el Banco Central y el gobierno hace 2 años planteaban que el crecimiento potencial de la economía chilena era el más o menos 5%. Hoy día estamos hablando de 3%. O sea, hemos perdido 2 puntos en un periodo relativamente corto de tiempo, y eso creo yo que difícilmente uno lo puede atribuir a factores que están fuera de control de las autoridades. Es decir, el tema del cobre, de la inversión en la minería, yo creo que puede estar explicando, no sé, medio punto de eso, y con buena voluntad un punto, pero hay al menos un punto que tiene que ver con política económica. Entonces, bueno, eso no es poca cosa. Y la pregunta es qué tan fácil es revertir eso. Yo creo que es difícil. Yo creo que las políticas que se han hecho no va a ser fácil dar las vueltas. O sea, incluso la reforma tributaria va a ser difícil arreglarla. Ya se trató una vez y quedó igual o peor de como estaba. La reforma laboral yo creo que es irreversible. Y la reforma de la educación tiene un momentum, digámoslo así, tiene una fuerza que también va a ser muy difícil revertirla. O sea, podrá dejarse menos mala de cómo viene, pero yo creo que el daño está esencialmente hecho y probablemente es bastante irreversible, sobre todo en un plazo corto. O sea, yo creo que hay que ver los malos resultados que se van a generar para que se genere el consenso suficiente para poder modificarla de manera más profunda. Entonces yo creo que, y más allá de estas más fundamentales que creo yo que marcan el centro del daño que se ha hecho al país durante estos últimos dos años, tenemos un cambio de mirada. Aquí se corrió el cerco y todo lo que es actividad privada ha perdido fuerza. La idea de que el Estado tiene que hacer muchas más cosas, y ahora está en el tema previsional, por ejemplo, que no sabemos bien hacia dónde van a salir los pasos de la reforma, pero a mí me preocupa que se haga una reforma más en este gobierno, porque la experiencia indica que no han sido bien pensadas ni bien hechas, y por lo tanto volver al camino que traíamos hasta el año 2013, yo creo que va a costar mucho. Entonces yo creo que hay un daño que trasciende este gobierno y que por lo tanto puede tomar mucho tiempo en revertir.
Alejandro, entramos a la discusión presupuestaria ya en tierra derecha.
Sí.
Todo este mal escenario, ahí aparece ese dicho, no hay bien que por mal no venga. ¿Cómo le viene a Valdés, al ministro de Hacienda, para iniciar esta discusión y para contener todas las peticiones, sobre todo en el marco de un año electoral tan relevante?
Bueno, yo creo que hay por un lado factores que lo ayudan y otros que lo perjudican, ¿no? Lo que lo ayuda es que la situación es complicada, que el precio del cobre está bajo, que la CO no crece y por lo tanto no genera recaudación de impuestos para financiar los gastos del sector público. Pero por otro lado tenemos compromisos de gastos enormes, tenemos presiones para que se utilice la política fiscal como instrumento de reactivación.
Van a ver eso.
De todas maneras, yo creo que es bastante probable que eso ocurra. Y por lo tanto, yo creo que el ministro de Hacienda la tiene muy difícil para tratar de salvar sus compromisos de ir reduciendo el déficit estructural año a año.
En ese sentido, ¿tú crees que este dato ayuda al ministro Valdés a hacer un presupuesto más bien razonable, o todo lo contrario, porque van a haber presiones para reactivar vía gasto fiscal, que no hay plata?
Claro, yo creo que poco va para los dos lados, pero probablemente tiende a predominar el efecto de tratar de presionarlo para que la política fiscal sea más expansiva.
Sobre todo por el efecto político que podría tener en las elecciones del próximo año.
Yo creo que ese es un tema vital, o sea, las posibilidades de reelección, tanto a nivel parlamentario como a nivel presidencial, hay que tratar de mejorarlas como sea, y la política fiscal se ve como un instrumento que podría ayudar en esa línea.
Oye, y durante todo este año, Alejandro, hemos hablado de la fortaleza o la debilidad del ministro de Hacienda respecto a las diversas reformas. ¿Cómo lo ves para enfrentar esto en este escenario que efectivamente tiene cosas que lo ayudan y otras que lo perjudican? En lo que se está jugando finalmente el ministro de Hacienda.
Bueno, yo creo que en este tema en particular el ministro tiene más fortalezas que debilidades, porque no hay otros ministros que lo ayuden, entre comillas, como ocurrió en el tema de la reforma laboral, por ejemplo. Y por lo tanto, creo que es más factible que logre lo que él pretende. Creo también que esta es la oportunidad que él tiene para jugar esa carta que supuestamente se puede jugar solo una vez, que es la de la amenaza de la renuncia. Yo creo que él quedaría muy mal parado si sus planteamientos respecto al presupuesto no se plasman en el proyecto de ley que presenta a fin de mes. Y por lo tanto, yo creo que si es que eso sucede, a él no le queda otra cosa que irse. Por él mismo, me refiero. O sea, yo en su lugar, o yo le recomendaría que si no logra pasar un presupuesto como él cree que tiene que ser, no le queda más que tomar sus cosas y partir. Pero y esa amenaza, yo creo que en estas circunstancias es particularmente fuerte. O sea, ya que el gobierno ha tenido que cambiar un ministro de Hacienda, es complicado. Un segundo ministro de Hacienda, cuando además no hay nadie que quiera hacerse cargo de los ministerios en este país, sería doblemente complicado. Entonces yo creo que si tuviera que apostar por algo, diría va a tener éxito en sacar un presupuesto razonablemente decente. Tal vez no 100%, pero cercano a lo que él le gustaría.
¿Y alguna posibilidad de incluir ahí el tema de pensiones como parte del gasto, los gastos generales de la nación, aunque sea un porcentaje de los 5 puntos que se está planteando, o difícil?
Entonces, como, o sea, que haya un, el aumento
de... El aumento de las jubilaciones, y en lugar que se financie esta parte de reparto con los 5 puntos, que vaya todo a las cuentas individuales y se haga un suple para la gente que está actualmente pensionando o pensionable entre los próximos años, vía gastos generales, como debería ser, ¿no?
Sí, yo creo que en este presupuesto es difícil que haya algo respecto del tema pensiones. O sea, es un tema que se levantó hace muy poco tiempo desde el punto de vista de los cambios que se puedan hacer, ya sea en recaudación por estos famosos 5 puntos de cotización adicional o por otras vías. Yo creo que no va a ser algo muy rápido, y que el gasto aumente para financiar las pensiones que hoy día existen. O sea, hay alguna posibilidad, pero yo creo que son tantas las competencias de gasto que hay y tan pocos los recursos disponibles que se me ocurre que es muy poco probable que haya algo específico respecto a ese tema en este presupuesto.
Ok. Perfecto, Alejandro Fernández, gerente de Estudios Géminis Consultores, muchísimas gracias. Un poco deprimidos, quedamos más deprimidos, pero yo creo que estamos todos juntos en lo mismo. Ya saldrá el sol y la primavera nos mejorará los ánimos.
Es de esperar.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias,
Alejandro.
Bueno, que esté muy bien. Chao.
Oye, bueno, para mejorar los ánimos hay que hacer cosas interesantes. Y, por ejemplo, ir a conocer el proyecto El Tanque, que queda... El señor director tiene la suerte de todos los días pasar por ahí y ver la maravilla que son estos departamentos que quedan en El Tranque 10.400, en la Dehesa, con José Alcalde Délano. Además, usted puede verlos en el sitio web almagro.cl/eltranque antes de ir durante la semana y después programar una visita. Departamentos del Tranqui, Almagro, Vivir Superior.
Ahora que estamos a 24 horas de un partido trascendental para Chile, les comento que una hinchada de verdad merece una aplicación de verdad. Entel presenta Entel Fútbol Club, un app para ver todos los partidos de las clasificatorias vía streaming y los de local en 360 grados, por ejemplo como el de mañana ante Bolivia. Recibe noticias y resumen de goles de la selección y el mundo. Entel, auspiciador oficial de la selección de verdad.
Y vaya a Brooks Brothers para aprovechar, tal como lo hice yo, y como me parece que hoy está vestido también, señor director, con las camisas que están en liquidación, las corbatas que están en liquidación, con un 50% de descuento. Y además está la colección Blue Label, que capta la esencia de la temporada primavera. Inspirada en lo náutico, combina estampados rayados con elementos del mar. Todo eso se refleja en suéteres trenzados y piezas monocromáticas de esta temporada. Así es la cosa en Brooks Brothers, señor director.
MCC Inversiones Globales es una empresa que diversifica sus riesgos. Accede a una plataforma global junto a sus especialistas, que son expertos en inversiones financieras. Tienen 33 años asesorando a clientes de alto patrimonio y son reconocidos por su excelencia en renta fija. Además, es parte del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Los puede contactar en mcc.cl.
Vamos a comentar muy rápido las noticias que marcaron en la mañana. José Gregorio planteó que el Banco Central debería ir hacia una política más expansiva, o sea, no está de acuerdo con Alejandro Fernández, y reducir la tasa en 50 puntos base en este segundo semestre. Veo cosas obvias, naturales, como que en el mundo entero nosotros mismos estamos con mayor debilidad y hay muchas bajas de tasa en varias partes. Eso es verdad. El dólar, sin embargo, no está reaccionando mucho al dato de IMASEC. Plano, 6.71.25.
Y según un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, un 65% de la canasta exportadora del país necesita un tipo de cambio mayor al actual para ser competitivo en largo plazo. El informe explica que el tipo de cambio, tras llegar a un pic de 730 pesos en enero, ha caído a niveles de 660, por lo que sitúa el nivel de equilibrio real de largo plazo en 670.
Los economistas son salvajes, porque siempre ponen el tipo de cambio de equilibrio largo plazo en el punto, en el spot. 671.25, 670 el equilibrio.
Medio.
Y siempre dicen 10 pesos para arriba y 10 pesos para abajo para los rangos de movimiento. La verdad es que esta es una ciencia muy inexacta y se sabe poco. Pero si usted mira y toma en cuenta lo que dice José Gregorio, por un lado, y también va a haber presión política en ese sentido, muy probablemente.
Seguro.
Y por otro lado, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, saque sus conclusiones. Las tasas, que hoy día hay una diferencia de tasa a favor de Chile, se va a reducir ese gap y por lo tanto el tipo de cambio debería subir. Pero nadie sabe, tal como usted ha visto en varios años en este programa, los más grandes se equivocan. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ¿te gustó ese?
Buen nombre.
Me encanta el japonés. Y uno cuando lo escucha así, de repente, sin saber, a mí me ha pasado que está en un museo afuera de Chile y uno escucha como que es chileno, pero es japonés. Tiene algo parecido en la tonalidad. Indicó su disposición a relajar aún más la política monetaria mediante el uso de herramientas existentes o nuevas. Mira, métale. No obstante, Kuroda reconoció que la política de tipo de interés negativo podría poner en riesgo la intermediación financiera y debilitar la confianza pública en el sistema bancario japonés. ¿Te ha pasado de repente? Pero me estaba acordando de esas veces que uno está como en los museos viajando y ve a un chileno de lejos y cacha que es chileno.
A la primera.
Pero a la primera. De lejos.
De pinta.
Y uno se acerca como para darse cuenta de ser chileno.
Por esa nostalgia que uno siente, escuchar el chilenito.
La otra vez estaba en un aeropuerto en París, así como haciendo hora, y apareció una familia de chilenos que no sabían obviamente que yo era chileno, y la mujer lo retaba, viejo. Una cosa humillante, a garabato limpio.
En chileno puro, en profundo.
Chileno puro, al marido. Un bullying.
¿Saliste a prestarle ropa?
Palabra. Casi le dije, oiga señora, pensé en decirle, señora, pero ¿por qué usted hace esto? ¿Por qué trata así a su marido? Y el marido, nada, no, chista. Bueno, más increíble de todo, no te lo había contado este cuento, pero y después me subí al avión. Esto fue hace poco. Y yo no iba en business, porque soy un empresario austero, pero iba con mi Wall Street Journal, mi iPad, como me creí un poco sofisticado, y me senté. Y me tocó pasillo, asiento estos de A3. Y de repente viene un gallo con un perro, viejo.
¿En jaulita?
No.
¿Suelto?
Con correa, en un perro. Entonces todo el avión empezó a mirar a este gallo que entraba con el perro por el pasillo.
¿Dónde se estaba?
Y de repente cuando mira mi fila, el tipo en fila hacia la izquierda y se sienta en mi fila. Pero por suerte había alguien entre medio. Entonces, todo el avión muerto la risa. Entonces, era chileno. Pues tú también lo veías y decías, este es chileno. Entonces le dije, ¿pero cómo va a traer un perro acá? Son 14 horas de viaje. ¿Cómo va a tener el perro aquí? No, si el perro, tranquilo el perro. No va a pasar nada. Pero dije, pero si tiene, no sabía cómo decir, si tiene ganas de ir al baño el perro, ¿cómo lo hace? No, si el perro va tranquilo todo el viaje, no se preocupe. Bueno, me puse ahí, por suerte llegó un gallo que se puso entre medio mío y del perro. Y el perro efectivamente se mantuvo
14 horas.
No, lo más increíble es que el gallo me dijo que venía de China. Y yo pensé al principio que era como ciego, entonces no te atrevía ya, porque los de los lados te echaban talla. No me atrevía ya a preguntar mucho. Bueno, el perro estuvo ahí estoico. Incluso yo creo que la gente que iba sentada en la silla se metió como debajo de la butaca. No se dio cuenta que había un perro debajo. Y se levantaba el dueño del perro al baño y el perro se quedaba ahí.
Oye, el perro, bueno, quiero conocer al adiestrador.
Oye, y el perro de repente sí, te tiraba la tufada al perro y era poderosa porque venía de China. Y esa fue la parte mala, pero el perro admirable, era perro chileno, al final un labrador. Era un perro grande además. Y se fue ahí.
Pero qué locura.
Te juro. Y hasta ahí yo nomás llegó mi sofisticación de negocio. Sí. Con el Wall Street Journal y todo, me lo ponía para taparle para darle el aliento al perro.
Ahora, difícil leer el Wall Street Journal en turista. No, abrir la página y acá está el del lado.
Te dura hasta la primera copa de vino. Oye, tenemos que hacer el Economist. Auspiciado gentilmente por Rotary Gauss. No hay ninguna noticia más decisiva.
Más relevante.
Que vaya muy bien. Lo que está bueno, sí, es Movicenter. Ahora que los pajaritos suenan.
En la primavera.
La primavera. ¿Qué tanto te gusta a ti?
A todo.
A todo. Hace Movicenter el lugar ideal para llevar tu auto con todo lo necesario. Neumáticos, accesorios, cambio de aceite, aire acondicionado, porte equipaje, lámina de seguridad. Todo esto y mucho más podrás encontrar en tu ciudad primaveral. Ven y disfruta la bella estación del año en Movicenter, la ciudad del automóvil. Qué bonito, ¿eh? ¿Te imaginaste cosas muy bonitas, ¿no?
Siempre. Se me aprieta la guatita. La refinada deportividad de Porsche no deja de sorprender. Ahora con el Cayenne Platinum Edition, un modelo que revolucionará nuestra gama de deportivos con su amplio equipamiento tecnológico y diseño exterior totalmente dinámico. Y lo mejor de todo, a un precio increíble, muy pronto en Porsche Center Santiago.
Bueno, tú, no sé si sabes, pero viene una cosa que nosotros hemos conversado por años ya, que nos tocó hace yo creo que el 2013, que es el Porsche World Tour. Porsche va a traer 22 autos distintos y invitan a un grupo de gente muy selecto, entre los cuales estoy yo, y yo voy a hacer las gestiones necesarias para incorporarte a ti.
Muy, muy de cerca lo de selecto, pero bueno.
Bueno, lo que pasa es que hay que reconocer, de repente uno se sorprende uno mismo. Entonces, te vamos a incorporar y se va a una pista a probar los 22 autos. ¿Cómo se hace esto? Te preguntarás tú. Te suben a un auto, es una fila de autos, tú te subes al primero, o al último, digamos, por ejemplo. Das dos vueltas y después te pasas al siguiente, y un modelo distinto. Y después te pasas al siguiente.
¿Y prueba los 22?
Prueba los 22.
Maravilloso.
Con pilotos profesionales.
¿Y dónde eso? ¿Vizcacha? ¿Codegua?
La última vez lo hicimos en las Vizcachas. No sé si esta vez será en Codegua. Voy a averiguarte todos esos detalles, señor director, porque tú necesitas tiempo.
Bonita
falta poco tiempo. Bueno, ¿y algo más que comentar? Nada más que comentar. Nosotros vamos y volvemos para ver cómo abrieron los mercados con señor
José Baez.
José Baez.
De Santander Corredor de Bolsa.
Y más o menos deprimido, producto de Lima SEC, pero sí, hay cosas más importantes, señor Baez, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo, ¿qué pasa con el dólar?
El dólar está rebotando un poco después de la gran caída o apreciación, depende de cómo se le vea, que tuvo el día viernes. Está pasando ahora al 6.72,7, está subiendo un peso más o menos en relación al cierre del día viernes.
Poco impacto para lo que uno podría pensar si dice, oye, se viene baja de tasa, no tengo idea, le podría pegar más fuerte, ¿no?
Nuestros indicadores están pegando poco.
Sí, ojo que recordar que hoy día es feriado en Estados Unidos.
Normalmente
cuando es feriado en Estados Unidos, todo tipo de transacción, ya sea dólar, commodity, acciones, todo se pone más lento.
Tiene razón.
Entonces, en general, ese efecto hace que la bolsa en general esté más lenta, el dólar también se está moviendo con menos potencia, que Europa también esté más lento, todo depende de
Labor Day, ¿qué es lo que es?
Labor Day en Estados Unidos, el día del trabajo.
Con esto, José Baez nos recuerda que nuestro mercado también es pucha que es chico, ¿eh?
Pucha que es chico, y pucha que el inversionista extranjero también es importante.
¿Qué peso tiene, efectivamente?
Oye, y entonces lo que se está moviendo es sí los commodities, ¿eh? Ahí veo que el petróleo, que tuvo una gran subida, que después cedió, pero está volviendo a subir de nuevo.
Sí, sigue positivo, está pasando en 44,94, un 1.13 arriba. Está casi medio dólar que positivo el cierre del día viernes también. Está arriba. Lo que sí está cayendo un poco fue el cobre. El cobre está en 2,075, está cayendo un 0,14 en relación al día viernes.
Bien débil, sí.
Pero en general no esperemos grandes movimientos ni en la bolsa ni en los commodities hoy día.
Pues la bolsa se ve positiva.
La bolsa está positiva, sí. Está un 0,17 arriba, pero con muy poco monto trazado, solamente 650 millones de pesos.
¿Y ahí qué es lo que se ve con algún volumen subiendo o bajando?
Lo que va más subiendo hoy día es CMPC. Está pasando en 1.387, un 2,75 arriba, pero también con poco volumen, con 485 millones de pesos. Oro blanco está arriba también, un 1,92. Constitoro también sube un 1,55 y Besalco un 1,45. Pero las caídas, nada mucho. La única acción que cae hoy día es Nueva Polar, está un 0,34 abajo. Y por el lado de volúmenes, Copec, la más transada del día, y después Santander. Pero con 270 millones y otro con 218, o sea, no...
Va a ser un día muy lento.
Nada, va a volverse muy loco.
Va a ser un día muy lento. Ok, señor.
Sí.
Ya, pues. José Baez, Head of Equity Sales de Santander, Corredor de Bolsa. Dicho eso, gracias, José, un abrazo.
Gracias, José.
Igualmente, chao.
Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada, cuando son las 9:58, y nos reencontramos a la 1:30 para contarles cómo evoluciona y los análisis, las declaraciones de los ministros, que ya son una cosa, un manjar, después de que salen las cifras. Cualquier cosa puede pasar.
¿Te refieres al ministro del trabajo?
No, sí, todo. Todo, sí, esto es muy interesante. Así que vamos a tener tema. Seguramente también la CADEM, no sé cómo habrá salido.
La CADEM no tuvo grandes cambios respecto a la valoración del gobierno y de la presidenta. Okay. Sí hizo una lupa sobre Codelco, que a lo mejor a la 1:30 pueden profundizar sobre ella.
Ok.
Ya, pues que tengan un buen día y una mejor semana.
Muchas gracias.
Parangui, señoras y señores, se viene cha-cha-cha. Y sí, es Charles que la baja. Sí, señores, Aranguis baja la nueva aplicación de Entel. Descarga Entel Fútbol Club para ver todos los partidos de las clasificatorias vía streaming y los de local en 360 grados.